Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Empieza tu programa fin de semana de COPE, que va a ir sábado y domingo hasta las 2 del mediodía. Hace fresquete en buena parte del país. El tiempo estos días ha sido casi de otoño, cuando dentro de una semana empieza oficialmente el verano. A las 11 nos explicará el hombre del tiempo, Jorge Olcina, por qué. Y ese 21 de junio, ese de comienzo del verano, no va a ser solo eso, sino el final, ya lo sabes, del estado de alarma. Se lo has oído a Iván Alonso, lo que significa que serán las comunidades autónomas las que van a gestionar la forma de convivencia con el coronavirus. Entre tanto, y mientras seguimos unos en fase 2 y otros en la llamada fase 3, Galicia es la única que sale el lunes del estado de alarma por sus escasos contagios y por su pronta y eficaz reacción, lo que entre otras cosas catapulta a Núñez Feijóo en las encuestas para esas elecciones del 12 de julio. Hay rebrotes puntuales, ojo, en Basurto, en Gerona, en La Garrucha y en Murcia, lo mismo que alguno en Portugal o en Italia. Así que conviene seguir guardando las distancias y usando mascarilla. Y la noticia del día, ya lo has oído, es el fallo de la jueza Rodríguez Medel sobreseyendo provisionalmente, ojo, provisionalmente y por si aparecen nuevas pruebas, el caso contra el delegado del gobierno en Madrid por haber permitido las multitudinarias manifestaciones feministas del 8M. No porque estuviese bien, sino porque no ha encontrado pruebas la magistrada de que las autoridades sanitarias lo avisasen de los evidentes riesgos. Porque hay quien ha considerado este fallo un triunfo de la causa de la mujer, y la verdad, las mujeres no entendemos nada, porque somos muchas las señoras que hemos ido a menudo a estas manifestaciones y, sin embargo, advertimos esta vez, como yo misma en el editorial del 7 de mayo, que juntar, 7 de marzo, que juntar a medio millón de participantes abrazándose y coreando en plena expansión de la enfermedad era irracional. La jueza ha visto hasta dónde ha podido, sin embargo, que nadie hizo notificaciones técnicas y científicas oficiales al delegado del gobierno y que, por lo tanto, no hay pruebas para condenarlo. El auto pone verde, eso sí, a José Manuel Franco, el delegado, por no informarse, pero establece que no prevaricó, o sea, que no actuó mal deliberadamente. Interpretar esto como un triunfo político es sencillamente una inmadurez, con más de 27.000 muertos por coronavirus. Lo mismo que es una inmadurez pretender que la oposición cargue con el sanbenito de haber confinado a los ancianos en las residencias para dejarlos morir. Salimos temporalmente de una crisis sanitaria sin precedentes, donde los enfermos fallecían sin que los médicos tuviesen apenas tiempo de notificárselo a los parientes, sin camas de UCI para la mayoría. En todos los procesos de enfermedad, el médico valora la edad del paciente, sencillamente porque tiene relación directa con su posibilidad de recuperación. Echarse ahora las manos a la cabeza es una forma muy torticera de usar una desgracia colectiva para la causa política. Los españoles estamos un poco hartos de ver a unos y otros abalanzándose sobre los restos de la tragedia para sacar ventaja electoral. Aquí ha habido una epidemia gravísima. Hemos metido mucho la pata y ahora hay que caminar juntos y procurar que en otoño la epidemia no se repita. Otra cosa es que los partidos depuren responsabilidades internas, que juzguen si el delegado del gobierno de Madrid fue o no prudente, mandando juntarse a medio millón de mujeres, o si Pérez de los Cobos tenía que ser destituido por el ministro Marlaska por permanecer fiel a la juez Rodríguez Medel. O si comunidades como Madrid o Barcelona desabastecieron y dejaron desprotegidos a médicos, residencias o policías. Pero eso, destituciones, no lo veremos. Y seguiremos, por el contrario, viendo dirigentes que pretenden sacar tajada. Podemos, por ejemplo, quiere nacionalizar las residencias de ancianos, claro, como todos los comunistas. o desmilitarizar a la Guardia Civil, evidentemente, para controlarla. La cosa es tan fuerte que esta semana tuvo que salir a pararlo la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Lo que sí que me corresponde a mí, como ministra de Defensa, es poner en valor ese carácter de la Guardia Civil volcada en los ciudadanos y ese carácter militar que la Guardia Civil tiene y que no está en discusión en este momento en el Gobierno.
Margarita Robles, que por cierto ha tenido que aclarar que aquí no hay ningún proceso constituyente, que solo faltaría eso. Que aquí están los de Pablo Iglesias diciendo que claro, que la transición, que fue un horror, que hay que cambiar esto. Pues dijo la ministra que la Constitución votada por todos está en vigor.
Esta Constitución nos ha dado 40 años de valores, de democracia, de libertad. Es un marco en el que todos nos podemos entender y nos podemos entender precisamente en que pueda haber discrepancias, naturalmente que sí, en que las normas son modernas, pero creo que una de las grandes apuestas que se hizo en su momento fue esta Constitución y que además ha permitido que España sea un modelo en muchísimos países del mundo.
Hay mucho más de fondo en las relaciones de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y de cara a aprobar presupuestos, que esto ya parece de chiste, porque seguimos con los de Mariano Rajoy, aunque a veces una piensa que casi mejor. Pues de cara a aquello, PSOE y Ciudadanos van acercando posiciones. Ayer se escenificó el flirteo con reunión en Moncloa y foto pública. Escuchamos a Edmundo Val.
Reunirse en democracia no es facultativo, es obligatorio. Y cuando encima el país se encuentra en la situación en la que se encuentra, con tantos muertos, con tantos problemas, con la crisis que se nos avecina, no puede uno elegir no sentarse. Tiene necesariamente que sentarse.
No seremos nosotros quienes condenemos el establecimiento de acuerdos políticos amplios, pero veremos si le sale a cuenta a Inés Arrimadas arrimarse a un gobierno tan polémico. Al final lo que la gente valora no es el follón o las estrategias políticas, sino el trabajo real y cotidiano. Y ahí están, por ejemplo, las cifras de la llamada crucecita de la Iglesia, que se presentaron ayer en una ceremonia y que ya conocíamos desde la semana pasada. Lo cierto es que 26.000 nuevos declarantes han apoyado a la institución en la última declaración Hacienda. 8,5 millones de personas marcan la X de la declaración de la renta, pensando sencillamente en el trabajo de sacerdotes, religiosos o voluntarios de las parroquias, con ancianos, mayores, enfermos, presos, olvidados, víctimas de adicciones o mujeres en situación difícil. Son 4 millones de personas, 4 millones, que se dice pronto, las que se han acercado a uno de los 9.000 centros que la Iglesia tiene para acogerlas. Escuchamos al secretario de los obispos españoles, Luis Argüello, ayer en el acto de presentación del documento.
Y lo que se recoge en este texto es ese conjunto de rostros, de personas, de sitios, de nombres, de cifras, que expresan esta fidelidad de la Iglesia a su misión inicial.
Lo contante y sonante, lo cotidiano, es lo que importa. Y importa mucho a los padres qué va a pasar en septiembre con el curso escolar. Ya sabéis que el Ministerio de Educación anunciaba un acuerdo con las comunidades autónomas, salvo con Madrid y País Vasco, para esa incorporación a las aulas en el nuevo curso. Y lo cierto es que la polémica está ahí. Hay quien dice, y lo dice en Madrid y el País Vasco, que las medidas del gobierno y sus propuestas no resuelven el problema de espacio, que los chicos no caben con la distancia que se exige, que el número de alumnos por aula es una cosa incontrolable y que hay que incrementar los profesores. Desde el gobierno vasco aseguran además que las competencias en educación son de ellos y que no se piensan ajustar a las restricciones de CELA. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Y don Miguel Soler es secretario autonómico de Educación y Formación Profesional de la Comunidad Valenciana, por ejemplo. Muy buenos días, don Miguel.
Buenos días.
¿Usted qué opina de estas propuestas de la señora Cela? ¿Son o no factibles?
Nosotros llevamos ya más de 1.5 meses trabajando en los diferentes escenarios que se podían producir y desde luego uno de ellos era calcular la distancia de seguridad de 1,5 metros en las aulas y hemos trabajado ya en todos los modelos de centro, de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional, y claro que es posible. Es posible readaptando los espacios, es posible incrementando el profesorado en algunos centros para poder cubrir esos nuevos grupos, porque aparte no hay una ratio fija, sino lo que hay que hacer es mantener esa distancia de seguridad, y lógicamente hay aulas más grandes, aulas más pequeñas, y eso lo que tiene que hacernos es ajustar en cada uno de los centros los grupos de alumnos correspondientes, asignarles al profesorado que se necesita, y desde luego lo que sería imposible si no hubiera habido una inversión extraordinaria de 2.000 millones de euros dedicada a educación. Con ese dinero sí que hemos hecho ya los cálculos en todos los centros de la Comunidad Valenciana y vamos a poder garantizar la apertura con la máxima normalidad, es decir, que puedan ir todos los días el 100% del alumnado infantil y primaria, también el de los primeros cursos de secundaria obligatoria, y en el caso de bachillerato y formación profesional, en algunos centros, en función de su tamaño y en función del número global de alumnos, optaremos por una enseñanza alternativa de día sí, día no, que permita atender a la mitad de alumnos un día, a la otra mitad al día siguiente, marcándole las tareas por parte del profesorado, pero siempre con la enseñanza presencial como criterio general para todas las etapas educativas.
Pero entonces sí que habría una, que sí, eso preocupa mucho a los padres, una, quiero decir, porque sí, tienen que trabajar, una estancia de los alumnos en las casas.
En infantil y primaria estaría todo el alumnado en los centros, y en secundaria obligatoria en los primeros cursos, fundamentalmente de primero y segundo también. En algunos centros también podrían estar los de tercero y los de cuarto. En otros, en cambio, si el centro es muy grande y tiene mucha acumulación de alumnos, en esos casos, para los cursos superiores, es decir, cuarto de secundaria, primero de bachillerato y segundo, formación profesional, sí que se podría en estos casos alternar la presencia del alumnado 50% un día, 50% el siguiente, haciendo lunes, miércoles y viernes una semana, martes y jueves los otros grupos, a la semana siguiente a la inversa, y eso permitiría atender a todo el alumnado en enseñanza presencial. No es lo mismo, lógicamente, que un alumno de 15 o 16 años se quede en casa o 17 años, días alternos, que los niños de 0 a 14 años que estarían siempre todos en el centro.
Bueno, a veces un chaval de 15 y 16 da muchos problemas en casa, ¿eh? Esto sería,
por supuesto,
si hay...
Nos gustaría que pudiera ser el 100% del alumnado, pero también hay que ser conscientes que no se puede cubrir al 100% hoy, por eso creemos que lo que hay que primar y lo que las familias, ¿verdad?, nos están planteando. De hecho, tuvimos una reunión al mismo día por la tarde con toda la comunidad educativa, y ante las propuestas que estoy comentando hubo una reacción de unanimidad absoluta de las familias, del profesorado, de los directores de los centros de la pública y de la concertada y de la privada. Absolutamente toda la comunidad educativa se pronunció por unanimidad a favor de las propuestas que la Comunidad Valenciana elaboró.
Pues verdaderamente muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Es asunto que preocupa mucho a los padres, efectivamente. Don Miguel Soler, secretario autonómico de Educación y FP de la Comunidad Valenciana, mucho ánimo para el curso próximo.
Mucho ánimo y muchas gracias a todos por el trabajo que está haciendo fundamentalmente el profesorado y las familias en una situación tan difícil como esta.
Efectivamente, un saludo. Y decíamos que, por el contrario, y no como en el caso de Valencia, con quien acabamos de hablar, País Vasco, Madrid y Cataluña rechazaban los acuerdos con el Ministerio y las medidas que la señora Celá proponía. Vamos a preguntarle por qué a don Enrique Osorio, consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué gusto saludarle. ¿Por qué? ¿Por qué
lo
esa
mismo,
polémica
amigo
con el Ministerio?
Bueno, sencillamente es fácil explicar. Las comunidades tenemos un grave problema de cara al inicio del curso porque el Gobierno ha regulado que hay que empezarlo con una distancia mínima entre los alumnos de 1,5 metros. Entonces, eso, pues desgraciadamente, nuestros 2.000 centros educativos no están preparados para eso. Están preparados para tener clases con 25, con 30, con 35 alumnos en función de las etapas educativas. Por tanto, es un problema tremendo. Y en la conferencia de educación se habló de un documentillo que contiene 14 buenas intenciones que todos compartimos, que hay que cumplir lo que nos digan las autoridades sanitarias, que hay que cumplir las normas de riesgos laborales, que hay que ayudar a los alumnos más desfavorecidos, que hay que comprar ordenadores, que nosotros lo llevamos haciendo desde hace meses. Es decir, teniendo semejante problema en septiembre, que está aquí al lado, el Ministerio hace un documento con las buenas intenciones de lo que todos ya estamos haciendo y sabemos, y así se lo dijeron todos los consejeros a la ministra, ¿no? Ese es mi voto, no. No porque ese documento me parezca mal, porque es que ese documento es lo que estamos haciendo todos y lo que la Comunidad de Madrid lleva haciendo desde el mes de, desde la Semana Santa. Es por lo otro, es decir, pero con este problemazo que tenemos, ¿cómo podemos estar hablando de esto?
Lo que no sé es por qué Valencia, por ejemplo, considera que es factible y ustedes no. ¿Han hecho ellos antes los deberes? ¿Han hecho mayor inversión en las aulas?
Que va, todo lo contrario, es decir, vamos, no conozco en detalle la situación de la Comunidad Valenciana, pero allí, por ejemplo, tienen aulas prefabricadas, creo, un gran número de aulas prefabricadas, tienen alumnos que no están en centros educativos definitivos, que están en aulas prefabricadas, pero miles y miles, y nosotros no tenemos ni una sola, o sea que no, lo que pasa es que, bueno, por disciplina de partido, pues se quedaron callados y dijeron que bueno, yo ironicé con eso, porque ya sabe que ahora el Gobierno de la Nación ha anunciado repartir 2.000 millones de euros entre las comunidades autónomas para resolver los problemas educativos. Y yo en la reunión dije, oye, veo que tenéis muy pocos problemas, por tanto, a lo mejor esos recursos pues tienen que venir a Madrid mayoritariamente, porque, bueno, yo también creo sinceramente que hay regiones que tienen menos problemas que Madrid, porque yo el problema, en Madrid el problema lo tenemos en la capital, en los barrios más poblados, en los barrios con gente más joven y más niños, pero por ejemplo nosotros en todo lo que es la zona rural no tenemos prácticamente problemas porque los centros educativos son más grandes, hay menos niños y por tanto puedes cumplir la ratio de 1,5 metros. Yo creo que el problema incide mucho más pues en Cataluña, en Barcelona, en nosotros, en el País Vasco, es decir, en zonas con mucho alumnado y muy concentrada la población.
Preocupa mucho a los padres esto que nos ha dicho el consejero de Valencia, de que en etapas medianas y superiores los niños vayan a permanecer parte de la semana en clase, entre otras cosas porque muchos trabajan, padres y madres, y porque hay chavales que no pueden estar solos, ni siquiera a los 15 o 16 años. ¿Esto también va a pasar en Madrid?
Nosotros vamos a intentar que la presencialidad sea completa. Es decir, si nosotros lo que teníamos es tres escenarios, que yo creo que era más acertado que lo que ha planteado el Gobierno. Un primer escenario de vuelta absolutamente normal, si la situación en septiembre sanitaria fuera así, que Dios lo quiera, que puede no serla, por supuesto. Un segundo escenario donde ya tomábamos medidas de distancia entre los alumnos, que es lo que al final el Gobierno nos está imponiendo, para si sanitariamente eso era forzado. Y un tercer escenario de si vuelve a haber un confinamiento que nadie lo desea, pues de enseñanza online. Nosotros vamos a intentar volver con enseñanza presencial en todas las etapas educativas, incluso en el bachillerato y en la secundaria, porque aunque ahí se podría hacer perfectamente y lo tenemos preparado para si hace falta ir solo días alternos o ir de hacer turnos, por ejemplo un turno que fueran unos chicos de 8 a 12 y otros de 12 a 4 y que el rato que no están en el centro lo hicieran a distancia. Se puede hacer perfectamente en secundaria y en bachillerato, pero pensamos que es preferible que no, si las circunstancias sanitarias lo permiten. Lo mejor es que los alumnos todos estén en las aulas.
Una última cuestión sobre la EBAU, sobre la antigua selectividad, sobre la que en breve vamos a dar unos consejos de nuestra psiquiatra, de Marían Rojas, para ver cómo puede hacerse esa prueba de forma óptima, cómo hay que planteársela. ¿Los chavales al final la van a hacer en qué condiciones?
Pues bueno, yo creo que se va a hacer unas condiciones pues bastante buenas dentro de la situación. En un primer momento se pensó una buena idea, que es que si no cabían materialmente en las aulas universitarias pudieran ir a IFEMA, que era una buena opción, pero finalmente, pues afortunadamente por el trabajo de los rectores, de la Consejería de Universidades de la Comunidad de Madrid, pues se ha conseguido que sea solo en aulas universitarias. Luego se han tomado todo tipo de medidas para en materia de higiene y sanidad, sanitarias para evitar que haya ningún problema de distancia, etcétera. Y finalmente, de cara al examen, que es lo que preocupa a esos alumnos y a sus familias, yo lo entiendo porque la EBAU es un momento importante en la vida de una persona y han tenido la mala suerte que les ha tocado este año, ¿no? Bueno, pero en esa materia la solución que se ha optado es que en el pasado había que optar, digamos, por el examen A o el examen B. Y si optabas por el A tenías que responder todas las preguntas del A y si optabas por el B todas las del B. Lo que se ha llegado es al acuerdo de que este año puedes optar entre preguntas del A y preguntas del B. ¿Qué es lo que se busca con eso? Pues que el alumno siempre responda a cuestiones todas que ha tratado en presencialidad, por ejemplo, en los dos primeros trimestres. Eso es lo que se busca con esa idea.
Pues don Enrique Osorio ha sido tan amable de explicarnos cómo va a ser, hasta donde sabemos, el curso en Madrid a partir de septiembre. Es consejero de Educación y Juventud de la Comunidad. Muchísimas gracias.
Nada, de amable nada, es mi obligación y además es un placer hacerlo.
Un saludo afectuoso. Adiós, adiós.
Adiós, hasta luego.
Y vamos a ver cómo vienen los periódicos. En esta mañana Diego González tiene las portadas delante y comenzamos la revista de prensa con un evento muy interesante. Porque ¿qué va a pasar con nuestra economía? Pues se han juntado los más gordos empresarios en un foro que organiza la COE, la Confederación Empresarial, y aparecen en portada de ABC. Diego González, buenos días.
Sí, son todos empresarios, presiden compañías del IBEX y van a participar en ese foro que dices que organiza la COE entre los días 15 y 25 de este mes. Por este motivo, entrevista este diario al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que explica que el objetivo de este encuentro es encarrilar la salida de la crisis. Sobre los ERTE, dice Garamendi que son un mecanismo de flexibilidad, por lo que dar marcha atrás en la reforma laboral sería retroceder en la recuperación.
Y seguimos hablando de economía porque justamente en este periódico en ABC leemos que el Ministerio de Igualdad amenaza por carta a empresas a las que acusa de sexismo.
Sí, y como ejemplo, la misiva que ha recibido una pyme de decoración de Madrid que ha sido apercibida por los mensajes de sus rótulos. Mensajes como «Aquí duerme la reina de la casa» o «Aquí duerme un pequeño héroe». Por estas leyendas, la empresa fue denunciada y le piden responsabilidad social por no fortalecer los estereotipos de género. Sobre este asunto, dice Luis Ventoso hoy en ABC que el Ministerio de Igualdad ha puesto en marcha una suerte de policía social que acosa a empresas que se alejan de los dogmas de igualdad de sexo de Podemos. ¿Anecdótico?, se pregunta, o quizá otro indicio para implantar un pensamiento único.
La verdad es que son cosas sorprendentes que van a ser objeto de nuestra tertulia de chicos, donde vamos a hablar de la corrección política y de lo que ha pasado también con la película Lo que el viento se llevó, que resulta que ha sido censurada por racista. El otro gran tema de las portadas es este archivo de la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid por haber convocado o permitido la manifestación del 8M.
Sí, la juez dio carpetazo provisional al caso tras concluir que no hubo prevaricación por parte del delegado del Gobierno. Archivo de la causa, pero la magistrada recrimina en su escrito la pasividad de José Manuel Franco por no recabar información para evaluar los riesgos y del Ministerio de Sanidad por no alertar del peligro de contagio. Ni recibió instrucción sanitaria ni hizo por informarse.
Hoy es, enseguida, lo vamos a comentar, San Antonio de Padua, y tienes que felicitar a todos los Antonios, pero quisiera sí hacer alguna alusión al cambio de fase que se va a producir y que es otra de las cuestiones que trata la prensa para este lunes, Diego.
El lunes Galicia se convertirá en la primera comunidad que abandona el estado de alarma. La mayoría del país se mantendrá una semana más en fase 3, mientras que Madrid, Barcelona, Lérida, Ávila, Salamanca, Segovia y Soria se quedan en la fase 2. Sobre este asunto, La Razón destaca que España pasará a esa nueva normalidad sin datos fiables, y es que Sanidad contabiliza 1.616 muertos menos que el pasado 24 de mayo. O en el cómputo global, si sumas 25 fallecidos de la última semana a los 27.132, no son los datos que facilita Sanidad de 27.136. Y comentar aquí, Cristina, la fotografía de portada de La Vanguardia de las playas,
sí,
de Barcelona
ha sido
ayer.
Muy polémica, porque parece un hormiguero.
Sí, parece un hormiguero, están abarrotadas, pero no sé si es por la perspectiva de la fotografía, pero no parece que se cumpla mucho el distanciamiento social.
Y entre las entrevistas interesantes, la que El Mundo hace al ministro de Consumo, Alberto Garzón Telita, este es el que decía que de rebajas nada, con un titular de la entrevista que ya hace temblar, Diego.
A mí y a todos, Cristina, cuando dice que tendrán que reducir el déficit vía ingresos, no recortando gastos. Vamos.
O sea, tendremos arreándonos impuestos. Buenos impuestos a la clase media.
Sí, otro de los titulares que deja Garzón en esta entrevista es que asegura que también que habrá que evaluar el impuesto a la banca, que tiene una deuda patriótica con el país. Dice que el comunismo sigue teniendo vigencia y que las nacionalizaciones de empresas habrá que verlas caso por caso.
Esto de que el comunismo tiene vigencia a mí verdaderamente me alucina, mirando a Cuba o mirando a Venezuela o a Corea del Norte. Ahí a esos países le mandaba yo después de la caída del muro. Y es que los
de
que
turismo,
hemos conocido,
¿no?,
bien la situación del comunismo en los países del telón de acero, verdaderamente nos hacemos cruces. Sí, sí. Diego González, seguimos en contacto a lo largo del programa.
Un
Muchísimas
abrazo.
Gracias. Un abrazo. Y hoy es uno de los santos más populares en España, San Antonio de Padua, que suele ser patrón de los Antonios. Acuérdate de felicitarlos. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a San Antonio de Padua. Nace en Lisboa, Portugal, a finales del siglo XII y sus padres le llamarán Fernando. En un primer momento ingresa en los canónigos regulares de San Agustín para entrar después en los franciscanos. Desde entonces se pondrá el nombre de Antonio. Tras un tiempo de misiones, a su vuelta improvisa una predicación por mandato de los superiores, impresionando su profundidad a todos los fieles. Es el primero en enseñar teología dentro de la orden. Muchos son sus milagros y las conversiones de cuantos le oyen. Entre sus escritos destacan algunos sermones y alocuciones de gran valía espiritual y moral. San Antonio de Padua muere el año 1231 y es patrono de los objetos perdidos.
Bueno, vamos a encomendarle la aparición de ese tipo de objetos. Nos vamos a la publicidad, regresamos enseguida y atención porque Marían Rojas nos va a dar las claves para que el examen de selectividad, lo que ahora se llama EBAU, sea perfecto. Son además datos que interesan también a nuestros opositores y una historia humana sobre el hombre que se ha dejado inocular la primera vacuna del coronavirus.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stichting.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana,
con el balón en juego,
prepárate.
¿Qué ganas teníamos de decirlo? Ha vuelto el fútbol.
Porque sigue la liga y en tiempo de juego te lo contamos.
Para mí penalti, ¿eh?
Con la misma emoción de siempre y con el sonido
imprescindible.
Este sábado, Mallorca Fútbol Club Barcelona. Y el domingo, Real Madrid Eibar.
Lo importante es volver, volver, volver.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Es el momento de volver. Y para que nada frene tus ganas y tu ilusión, en Cofidis queremos ayudarte con todo lo demás. Ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1000 marcas de moda, accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Si tú tienes la ilusión, nosotros te ayudamos con todo lo demás. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponla en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si ya sabes dónde ir cuando vuelvas a ponerte al volante, no dejes que nada te frene. En Euromaster sabemos que llega la hora de volver a arrancar. Por eso, en nuestros talleres Euromaster preparamos tu vuelta revisando los 12 puntos de seguridad de tu vehículo completamente gratis. Pide tu cita para la operación retorno a la carretera. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Contigo aprendí.
Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1.000 marcas de moda. Accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
¿Hartos de resistir? Llegan los irresistibles de Volkswagen. Porque ya no nos vamos a resistir a esa playita, a la montaña, esa noche estrellada con tu hoguera después de haber escalado. No te resistas más. Ahora un Caravelle por 190 euros al mes con MyRenting es irresistible. Dible, dible, dible. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es.
Quiero que se vaya el coronavirus para poder abrazar a mis amigas, a la gente, poderles verles más de cerca, ir al cole y estar en mi clase con mi profe. Y quiero volver al cole cuanto antes y que se acabe. Y también quiero ir a Zaragoza porque está mi familia y quiero verla y abrazarla.
Claro, Rebeca, claro. Si es que te comprendemos, si estamos intentando hacer lo posible. Es que hay que ver, ¿eh? Los niños pidiendo a gritos que les dejen volver al cole.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Glassy skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark.
Resulta muy fácil, incluso cómodo, la verdad, ponerse una vacuna cuando ya ha sido testada y se sabe que funciona. Pero ¿qué harías tú si te dijesen que la que te vas a poner no está garantizada y que incluso podrías morir después? Seguramente lo mismo que yo, poner los pies en polvorosa. Pero hay gente que no, que con tal de ganar la batalla a la enfermedad es capaz de jugarse hasta la vida. Y una de esas personas es un español, Joan Pons, enfermero de UCI en el hospital de Sheffield, en Gran Bretaña, que se ha ofrecido a probar una de las vacunas contra el coronavirus. Joan, muy buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que...
una introducción bastante tremenda, sí.
Pues creo que se ajusta a tu circunstancia como miel sobre hojuela o anillo al dedo, Joan.
Sí, es verdad. Yo intento no pensarlo. Intento ver el vaso positivo, siempre positivo, medio lleno, y no pensar en la letra pequeñita que había en el papel que firmé, que ponía que igual me podía morir. Yo ya llevo una semana y sigo viviendo vivito y coleando, que dicen.
Bueno, tú eres como yo. Yo también soy una optimista realista y pienso que solo puede ser para bien. Y ante todo vaya nuestro agradecimiento, porque realmente todos los que te escuchamos en este momento te debemos muchísimo. Por ahora te encuentras perfectamente. Te inyectaron la vacuna hace una semana, ¿verdad?
Sí, el viernes, el día 5, hace una semana. Y ahora yo me siento como si fuera el Ronaldo o el Messi, porque cada semana tengo unas pruebas para ver si doy positivo. Me siento como si tuvieran el antidopaje, porque la cuestión es que quieren saber si yo estoy en contacto con el coronavirus. El coronavirus me está intentando entrar en mi cuerpo. Cada semana me hago una prueba en la nariz y en la garganta y lo envío para Oxford. y te dan el resultado en 24 horas. Y si doy positivo, entonces es cuando tendré que aislarme y me entonces me dan un seguimiento mucho más cercano para ver si realmente esta vacuna es efectiva y puede parar el virus antes de que se multiplique e invade mi cuerpo.
O sea, realmente el hecho de que hasta ahora des negativo es a su vez malo, entre comillas.
Sí, la esperanza que tienen, por eso la Universidad de Oxford pidió expresamente que fueran voluntarios, gente que estuviera en primera línea y luchando contra el coronavirus, y especialmente enfermeros trabajando en la UCI. Y yo, como trabajo en la UCI, pues recibimos un email de la Universidad de Oxford muchos de mis compañeros se sometieron a eso. Algunos no pudieron porque ya eran positivos, porque ya habían estado en contacto sin saberlo con el coronavirus, pero yo di negativo, entonces sí me pudieron poner la vacuna la semana pasada.
¿Pero por qué es ventajoso el hecho de que se trate de un enfermero, como en tu caso, o personal sanitario?
Porque las probabilidades de que yo me infecte es más elevada que una persona normal en la población. Porque yo cada día que voy al trabajo estoy de cara a cara contra el virus. Los pacientes, porque en mi unidad todos mis pacientes tienen el coronavirus. Yo lo toco, lo vivo, lo respiro. De momento he tenido, tocamos madera, he tenido mucha suerte y no me he contagiado. Pero tengo compañeros que cada semana alguno de nosotros se tiene que aislar porque ha dado positivo. Y eso es no porque no nos protejamos correctamente, es porque por la naturaleza de nuestro trabajo estamos expuestos y tenemos más riesgo que no el resto de la población.
¿Y qué es lo que te ha llevado a aceptar este desafío de que prueben en tu cuerpo la vacuna? ¿Cómo se ha producido esta decisión?
Sí, a ver, yo sé, yo como enfermero he vivido en primera línea el horror y todo el problema que ha habido con el coronavirus, pero también yo soy hijo, soy padre y mis padres están en España y tengo unas ganas enormes de poder viajar y abrazarlos, porque hace 3 meses que no los veo. Y entonces, pues, esta lucha, y esto también está en mi ADN de poder ayudar a la gente. Yo no me puedo sentar en el sofá y esperar que el problema lo resuelva otro. Y cuando a mí me ofrecieron ser parte de la solución, pues no lo dudé y decidí pues dar un paso adelante y poner mi granito de arena, porque todo el mundo ya está hasta la coronilla de este coronavirus y tenemos que encontrar una solución y acabar y vencerlo por todas. Y la única solución, yo he llegado a la conclusión que es con una vacuna.
Absolutamente, verdaderamente es admirable tu actitud. Me dices que tienes familia en España, pero entiendo que también tienes mujer e hijos.
Sí, tengo una mujer y 3 hijos, sí.
¿Y cuál fue su reacción cuando les contaste que ibas de cobaya?
Bueno, al principio no se los conté, porque yo cuando me ofrecí voluntario me tenían que hacer un chequeo y me tenían que hacer todas las pruebas. Claro, yo no quería preocuparles, porque si yo no hubiera pasado las pruebas y hubiera dado positivo en mis anticuerpos, pues ya está, la cosa se habría acabado. Pero claro, yo cuando ya vine del reconocimiento médico con mi cita al cabo de 3 días para darme la vacuna, se lo dije a mi mujer, y mi mujer se puso las manos en la cabeza y me dijo que estaba loco y no me habló durante pues un par de días. La cosa estuvo un poco tensa con mi mujer, pero bueno, también lo entendió, se calmó un poco, y también yo pienso que ya sabe cómo soy. Yo soy un poco altruista y una de las características de mi carácter que se enamoró es porque yo siempre quiero ayudar a las personas, y lo entendió al final de que lo tenía que hacer. Y sí que es verdad que también me senté con ella, le enseñé toda la documentación y la única condición que me puso es que tenía que traer a casa, si no, no podía volver a casa, una carta del médico diciendo que yo no podía contagiar ni a ella ni a la familia. Pero bueno, eso todavía me estoy riendo con el doctor, me firmó la carta y se la dio a mi mujer y ya tranquila. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Ahora ya está menos enfadada, pero bueno, de mis hijos pues también dicen que soy muy valiente, pero también mi hijo tiene 18 años, que se llama Luke. Yo le pregunté, hombre, Luke, tú pues ¿por qué no te vienes conmigo y lo hacemos juntos? Me dijo que estaba loca, que bueno, que mi padre solo tiene uno y que no, que él no lo hace, que lo haga yo. Digo, pues bueno.
Me parece absolutamente ejemplar. ¿Qué quieres que te diga? ¿Tú aseguras que en octubre podríamos ver la vacuna? Los expertos nos vienen a decir que antes del año que viene no es posible. ¿Qué datos tienes tú que nos falten a nosotros?
Sí, a ver, por esta es la razón porque la Universidad de Oxford ha pedido ayuda a nosotros, a los sanitarios en primera línea, y también ha ido a probar la vacuna en el Brasil y en Estados Unidos, que ahora mismo son los dos países con más incidencia de los casos, porque quieren probarlo si es realmente efectiva en el medio del problema. Y dicen que si hay suficientes casos de que dan positivo, los primeros resultados podrían ser a finales de agosto, principios de septiembre. Pero también se han tomado mucho riesgo, porque al mismo tiempo han colaborado con una farmacéutica y esta farmacéutica ya está produciendo la vacuna con la esperanza de que sea efectiva. Ha invertido un dinero que si no sale bien lo perderá, pero que si sale bien quiere decir que la vacuna ya puede estar comercializada en septiembre, octubre. El objetivo es que para octubre ya haya el primer millón de vacunas y tocamos madera para Navidad podamos dar este fantástico regalo a todos los hogares del mundo. Eso
bueno,
es
maravilloso,
ahora,
verdaderamente.
Sí, es
maravilloso. Oye, si finalmente eres parte del descubrimiento de la vacuna, si se prueba que en tu cuerpo funciona, que nos vas a salvar a todos, ¿cómo vas a celebrarlo?
Yo, pues viniendo para España y abrazar a mis padres y irme de copas, eso es lo que yo quiero.
A la española.
Como todo el mundo. Poder salir a la calle y sin esta ansiedad de mirar por tu hombro a ver quién viene, quién no viene. Poder relajarnos y vivir, que solo se vive una vez. Y ahora mismo nuestra vida está como en pausa. Quiero volver a empezar. El 2021 tiene que ser diferente, tiene que ser pues bonito y poder compartir, que somos unas personas sociables y ahora mismo estamos enterradas en casa y eso no se puede continuar así. Yo quiero poder pues gritar y salir a la calle y bueno, no sé, pues yo es lo que haré. Cuando si la vacuna es realmente efectiva, pues me vendré a celebrarlo y por lo alto que aquí en España lo hacemos muy bien lo de celebrarlo.
Verdaderamente. Oye, Joan, ¿dónde viven tus padres?
En Barcelona,
fíjate, sí, uno de los lugares más golpeados después de Madrid con la pandemia. Pues
y
verdaderamente.
Mis padres tienen 75 años, sí.
Dime.
Sí, perdona. Que mis padres tienen 75 años, están en el grupo de riesgo y llevan 3 meses encerrados en un piso de 70 metros cuadrados. Que mi padre me lo dice, porque mi padre era muy 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 activo y ahora dice que su cuerpo también ya no es tan activo. Le cuesta ahora ya hacer lo mismo que hacía antes, que ahora ha empezado con relajación, ya pueden salir, pues ya no está físicamente tan tan bueno como estaba antes. Y eso para mí me tristece muchísimo.
La verdad, Joan, es un canto a la valentía escucharte, un orgullo como española saber que Joan Pons está participando en Gran Bretaña en su cuerpo con este ensayo de la vacuna y te deseo de verdad, vamos a rezar por ello, que esto salga adelante y que podamos llamarnos de nuevo y felicitarte y darte las gracias y celebrarlo contigo.
Exactamente, pues nos vemos en septiembre y lo celebramos.
Exactamente. Joan Pons desde Gran Bretaña, un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Adiós, adiós.
Adiós.
Precioso testimonio, la verdad. Un gran español. Le vamos a deber mucho a Joan Pons. Y los que están también en primera línea de valentía son los chavales que van al examen de la EBAU, la antigua selectividad, para hacerle frente a esta prueba que por fin se celebra a pesar del coronavirus. Tenemos a Marian Rojas, psiquiatra, autora del bestseller Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de la editorial Espasa, porque les va a dar un consejo para sacar el máximo partido del examen, consejo que también sirve para nuestros opositores. Marian Rojas, muy buenos días. Hola, hola. Vamos a ver si podemos establecer esa comunicación con nuestra psiquiatra. Ella tiene todo un elenco de consejos para hacer la EBAU, para que se los transmitas también a tus hijos, a tus sobrinos, a tus conocidos y a todas aquellas personas que están preparándose para exámenes duros, por ejemplo, de oposiciones. Mariana, ¿ahora estás allí?
Aquí estoy.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, todo fenomenal.
Muy bien, por cierto, que hoy es San Antonio de Padua y tu recién nacido bebé se llama Antoñito.
Bueno, es su santo y mi santo, porque yo soy Marian de María Antonia, así que celebramos los dos.
Pues a todos los Antonios muchísimas felicidades y a todas las Antonias. ¿Y qué tienen que hacer los que se enfrentan a la EBAU en el momento en que tengan el examen ahí, delante?
Bueno, mira, Cristina, yo te hablaría hasta de la media hora antes del examen.
Ajá,
porque
muy
eso
bien.
Es clave. En esa media hora antes del examen hay algo que para mí es importantísimo y es los nervios que se generan cuando te encuentras con amigos, sobre todo en esta época tan complicada que hemos tenido, que muchos llevaran meses sin haberse visto, cuando te vas encontrando con personas en el entorno y percibes el nervio de otros. Porque tú puedes llegar tranquilo porque has conseguido que esto no te afecte, pero de repente te encuentras con la gente repasando con un listillo que siempre dice: a mí me han dicho que va a caer. Y entonces es lo único que no te has repasado, porque la ley de Murcia existe en todo y por supuesto existe en la EBAU. Entonces es un momento de enormes nervios y yo siempre recomiendo esto en los opositores, cuando estás haciendo fila en un examen, en lo que sea, no hablar con el de al lado, porque siempre te va a decir algo que te va a inquietar. Se está repasando algo que curiosamente tú no llevas bien del todo. Y entonces en ese momento evitar esas conversaciones tan tensas. Por otro lado, los repasos de última hora, todos sabemos que en un examen normal, un repaso de última hora, te puede solucionar un poco la papeleta, pero en un EBAU es verdad que al final son tantas materias y tanta cosa que convence intentar tener el cerebro un poco quieto y evitando ese repaso de última hora. Tú y yo, Cristina, hemos hablado mucho aquí de ese famoso cortisol, que es la hormona del estrés. Y ese cortisol, cuando es una ansiedad positiva, el estrés positivo te ayuda a que tú seas más creativo en el examen. Es decir, cuando tú tienes algo que te da un poco de nervio, si ese nervio tú lo consigues gestionar, tu cerebro reacciona mejor y es capaz de encontrar mejor respuesta a los problemas que tienes en el día a día. Y esto pasa en un examen, esto pasa cuando tienes que dar una sesión, una ponencia o tienes que dar una charla delante de tu empresa. Pero cuando esos nervios dejan de ser tu aliado y se convierten en tu peor enemigo, lo que sucede es que, por ejemplo, el hipocampo, que es la zona de la memoria donde se almacenan todos los datos que tienen ahora mismo los estudiantes, está en el hipocampo. Y ese hipocampo es profundamente sensible al cortisol. Por lo tanto, si yo tengo ese pico de enorme angustia antes o durante el examen, puedo quedarme en blanco. Ese famoso me quedé en blanco es que mi hipocampo se bloquea. Y cuando esto pasa así, yo doy dos trucos siempre. El primero, porque yo creo que es una cosa que a todo el mundo le preocupa. El primero es que el hipocampo funciona como Google Earth. ¿Tú sabes cómo funciona, Cristina, Google Earth? Que tú dices, voy a buscar el pueblo de Chinchón. Y entonces... Uh-huh. Tú vas poniendo y entonces Google Earth se va haciendo cada vez más grande, se acerca hasta que llega un momento que ya lo ves. Pues pasa lo mismo con los conceptos que has estudiado. Que están metidos, están almacenados en tu cerebro, pero lo que necesitas es ir enfocándote, ampliando hasta que aparecen. Si tú ahora de golpe dices, es que no me acuerdo de nada, lógico, porque no estás poniendo el foco. Entonces, cuando tú te bloqueas en el examen, importantísimo, respirar. Da igual que pierdas 3 minutos respirando y olvidándote que estás en el examen. Y lo segundo es acordarte que tu hipocampo tiene el dato y lo único que tienes que hacer es en ampliar el foco. Por otro lado, yo siempre recomiendo leerlo todo, leer el examen, organizarte, ver lo que sabes y lo que no sabes, y lo que sabes responderlo lo primero. Porque eso te da una dosis de autoestima, de chispa, de alegría, de decir, esto ya está hecho y lo he hecho bien, para luego enfrentarte a lo difícil. Hay mucha gente que dice, voy a empezar con esto complicado, a ver si lo saco, y ya luego me voy a lo fácil, que eso lo dejo para el final, porque te vas frustrando al no salirte y puede llegar lo fácil y que te hayas quedado enfrascado en lo negativo y eso queda tan sencillo, no lo puedas hacer. O sea, tener el cerebro lo más templado posible en un momento de tanto estrés ayuda muchísimo y es la clave de que uno no se bloquee.
Pues estos son los consejos de Marian Rojas Estapé. Los tenéis también en cope.es y le agradecemos a nuestra especialista ayudaros en la EBAU. Muchísimas gracias y muchas felicidades,
gracias.
María Antonia.
Gracias, Cristina. Eso sí. Muchas gracias, Cristina. Un beso muy grande.
Y nos vamos a la tertulia de chicos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.